cultura del trabajo. Gracias al señor Juan Sala, que ha hecho, dio todo. Es poco, es mucho, no voy a entrar en esa polémica. Gracias a Pablo en la técnica, a Ceci Claps y Lucha de la Calle en la producción, equipo de productoras de lujo. Gracias a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando.
¿Cómo se llama el programa?
No toque botón, no cambie de dial. Ya llega Es un Montón con el amigo Lavacelli y a Yelena Verdini. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Nos encontramos el lunes.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana. Cielo despejado con niebla en La Plata, 8 grados 8 décimas. La temperatura 91% de la humedad. La caída del consumo afecta al conjunto de la economía. Lo aseguró por Radio Provincia la especialista de la UBA, Natalia Arugueti, quien cuestionó al gobierno nacional por derrumbar desde hace un año y medio el ingreso de la población.
Este retroceso en el consumo no tiene únicamente una consecuencia en términos de justicia social, que afecta a un sector social en particular, sino que afecta al conjunto de la economía. Es un impedimento para el crecimiento económico. La economía no va a poder crecer en esas condiciones. No va a poder crecer si sigue derrumbando el ingreso de la población.
Los trabajadores del INTI cortarán la General Paz denunciando el desguace de la entidad.
Aunque en el día de hoy hay movilización de la CGT y las dos CTA, ATE continúa con su plan de lucha en diversos organismos nacionales, en este caso en el INTI, cuya sede central se encuentra en la Avenida General Paz, avenida que van a cortar a media mañana los trabajadores reclamando, entre otras cosas, aumento salarial. Al respecto, Giselle Santana, delegada de la Junta Interna de ATE, esto contaba.
En el marco de la Jornada Nacional de Lucha que convoca ATE para repudiar la posibilidad de fusión y desguace de los organismos descentralizados y exigir un inmediato aumento salarial, vamos a estar cortando la General Paz para visibilizar el peligro que significa la inminencia de la fusión del INTI con el INTA o la absorción o desmembramiento de nuestro organismo, porque todavía no tenemos precisiones sobre lo que implicaría ese decreto y las decisiones del ministro Sturzenegger. Sin INTI no hay posibilidad de desarrollo industrial ni asistencia técnica a las pymes, pero sin INTI ya nadie va a certificar la calidad de los productos industriales que la población en general consume.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
La provincia construirá un parque ambiental en Bahía Blanca. Será donde funcionaba el zoológico dentro del Parque Independencia y contará con espacios de senderismo, patios de juegos, huerta, aula ambiental, luminarias LED y plantas nativas. Además, desde el ministerio que encabeza Daniel Avilar, se anunció la recuperación del vivero del Parque de Mayo que fue destruido durante el temporal.
Deportes.
Tarde, partidos de reserva en la Liga Profesional con 8 encuentros se estarán jugando, de los cuales 6 estarán arrancando a partir de las 15 horas. Junín Sarmiento estará recibiendo a River, mientras que Deportivo Riestra estará enfrentando a Platense. San Martín de San Juan contra San Lorenzo. El Pincha Estudiantes como local estará recibiendo a Belgrano de Córdoba. Mismo horario también a las 15 horas en Santa Fe Unión estará jugando frente a Central Córdoba. También a las 15 horas Huracán estará enfrentando a Aldo Civi. Y a las 19 en Córdoba Talleres frente a Gimnasia. Mismo horario pero para Boca y Barraca Central. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado con niebla en La Plata, 8 grados 8 décimas, la temperatura 91% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9. 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 5 minutos han pasado de las 9 de la mañana de esta edición de miércoles. ¿Lo podemos llamar así? De Es un Montón. Mi nombre es Andrés Lavacelli, como siempre, ya saben. Vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Vos sabés que a mí me da un poquitito de bronca esa moda que se dio ahora de cuando viene un feriado largo así y entonces es el último día, hacer esa mezcla de miércoles y viernes porque mañana la mayoría de la gente no trabaja, pero te lo tiro para que vos me digas tu opinión. Buen día, Ayelen Verdiñas. ¿Cómo te va?
Feliz miércoles,
Ya está, listo. Ah, estás resubida. Ah, listo. Ah, te importa tres pitos. No, está perfecto. Es cierto.
Tres obolines, me importa tu grinchismo al respecto. No, igual te voy a decir algo acá entre nosotros, sí, que no escucha nadie excepto los miles de oyentes que nos están escuchando en este momento. Sí. Comparto.
Esa cosa medio ñoña, pero bueno, está bien. Igual no me voy a poner exquisito.
Pero, ¿sabes qué me hace feliz? Que al final del día, miércoles significa que hoy es casi viernes. Entonces, me enojo con que junten las palabras, pero me pone de buen humor.
Sí, claro, con la modita, es lo de menos la modita esta de llamarle miércoles o juernes. En este caso es miércoles.
La cagada no sería si es tipo sábado, lunes, y el lunes me estás diciendo feliz, no sé, lunzado, y tengo que ir a laburar.
No, claro, eso bueno, no. Obviamente que estamos en el... la previa de lo mejor que te puede pasar en la vida, o por lo menos a la mayoría de nuestros oyentes.
Vamos
nosotros como periodistas trabajamos, que es que van a tener, claro, que van a tener o se vienen 4 días sin trabajar. A ver,
¿es el último largo así del año?
Creo que queda alguno más.
Bien.
Mañana es feriado nacional, 1 de mayo, sí. Día del Trabajador. Pero el viernes es un feriado puente. Entonces, para
no
muchos...
No laborable.
Claro, para muchos laborantes...
Laborable.
Es que te lo define el... creo que el gobierno está autorizado a creo que hasta 3 por año colocar, que se ponen por motivos turísticos en general.
Puentes, claro.
Pero atento porque, sí, ya lo creo que lo hemos explicado acá bastante, para los laburantes es una ruleta rusa porque depende de el patrón que tengas. Si el patrón dice no, vos no podés. O sea, lo define... Se define aleatoriamente, más según allá, lo que cada empresa, cada patrón decida.
Eso, más allá de jefes, patrones y decisiones empresariales y privadas, es cierto que también comerciantes, digo, hay muchos sectores de rubros que el viernes laburan también.
Sí, cuentapropistas o gente que no tiene empleados, que tiene un pequeño comercio y demás.
Pero bueno, no deja de ser 4 días de tirón para muchas familias, sobre para los chicos que no van a la escuela. Eso está bueno.
Pero además que viene casi pegadito con una semana de por medio del de Pascua, ¿sabes qué? Me empiezo a acostumbrar.
Sí, estamos dulces.
Claro, después andás a sacarme. Quiero dentro de una semana y media que venga otra vez un fin de 4 días.
Dejá rascarte la base.
No lo vamos a tener. Pero no te pongas, patronal, déjame descansar. ¿Cómo agarre rascarme? Me merezco el descanso como todos los trabajadores de este planeta. Buen día, Cecilio Panela.
¿Cómo están?
Luchando con la computadora. ¿Cómo le va?
Sí, buen día.
¿Cómo
buen
anda?
Día.
¿Todo bien?
Sí, todo muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Buen día, Lea Massa.
Buen día, Leandro Massa. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo?
Hola, Lean, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, muy bien, muy bien. Hablando de cónclaves, porque yo sé que...
Vos lo ves a Panela y ya decís cónclave.
Sí, señaló a Panela, Panela no dijo nada de cónclave.
Yo también vengo con un título de cónclave. No papal en este caso, sino uno en donde va a haber asado, mate, pero el cónclave Riquelmiano.
¡Epa!
En un
bueno,
rato vamos a hablar de
eso. En un ratito nos vamos a meter
que también
con eso.
Sale humo, ¿viste? Cuando prenden las parrillas en el predio de Ezeiza.
Sí, claro.
Sale, bueno, acá es lo mismo. Pero para el esquí al técnico de Boca.
Yo hoy estoy en modo, como el otro día estaba en modo Uganés Superclásico y tenía un hombrecito dentro de la cabeza que todo el tiempo me cantaba canciones de cancha mientras hablaba de otra cosa. Hoy estoy en modo que me parece, es más, me parece loquísimo que toda la Argentina no esté pensando solamente en esto. El fin de semana lo voy a dedicar a ver la versión de Netflix del Eternauta. Sí, yo sé, este equipo me van a mirar y decir, qué pibe cansador con el tema del Eternauto, qué manija todo el tiempo, pero para mí es una serie que esperé mucho ver. Sí. En realidad, no es que esperé la serie, esperé ver una versión que por lo menos prometa estar a la altura de lo que fue la imaginación de Oesterheld y de Sonano López, y me parece que por primera vez está la chance. Hoy me levanté, prendí el tele, puse Netflix y estaba ya, viste que te aparecen ahí. Sí. Ya está disponible.
Ya lo tenés, o sea, pará. Quiero preguntarte algo sobre...
La podría haber visto.
Eso, tío, pará, pero te lo estás guardando.
Obvio, obvio. ¿Para es qué mi programa del fin de semana. Son 6 episodios de casi una hora cada uno, así que me parece que los voy a tratar de... yo tengo la. Soy muy manija y por ahí me engancho y lo miro todo junto. Pero voy a tratar de durante el fin de semana espaciarlos, ¿viste? Ver uno, tranquilo, tomarme un tiempito, después ver otro. Para mí es el recontra archiprograma del fin de largo.
O sea que el lunes ya sabemos con qué te venís.
El lunes vengo acá y les hago una
especial,
crítica. Especial de 2 horas precisa, informada.
Me encanta.
De esta versión de Bruno Stagnaro con el protagonismo de Ricardo Darín como Juan Salvo.
¿Te puedo pedir que lo veas cual espectador común y corriente?
Es
y que
es
no
lo
esté...
que soy.
No, no, no. Sos un periodista en el fondo, al principio y al final de tu día.
Sí, bueno.
Míralo como, disfrútalo.
Olvídate que lo voy a mirar así.
Así.
Lo único que quiero es tirarme en el sillón, claro, apagar todas las luces de la casa.
Ahí va.
Y de a poquito... disfrutarlo. Bueno, eso es lo que viene el fin de semana. Antes de eso tenemos que hacer un programa de radio. Quiero enfocar la actualidad política con un episodio. Hay un montón que podría tomar para arrancar, pero quiero enfocarme en un episodio en el que de alguna manera vos nos podés traer un relato de primera mano. Me refiero a esta cosa tan sintomática de lo que es el gobierno en un punto, porque es acotada y puntual, pero habla de un modo de ser del gobierno, que ocurrió con Santiago Caputo en la entrada ayer del debate en la ciudad. Vos estabas ahí cubriéndolo. Primero contámelo, Aye.
Ayer estábamos esperando el ingreso. Ya estábamos en el puchito del comienzo del debate. Faltaba media hora para que vayan terminando de ingresar los candidatos. Faltaban algunos candidatos principales.
Ahí, llegar. En la puerta del Canal de la Ciudad.
En la puerta del Canal de la Ciudad, en pleno barrio de Almagro. Uh-huh. Había ya ingresado, primero entraron temprano los Caruso Lombardi, Oliveto, etcétera. Y en la última media hora, 40 minutos, empezaron a llegar los Penato, María Eugenia Vidal. Llegó Manuel Adorni y unos minutos después... A sorpresa de toda la prensa, llega Santiago Caputo. Sabemos, uno de los, no funcionario, pero sí integrante del gobierno más importante, ¿no? Del triángulo de hierro de este gobierno. Se acerca y a 20 metros, cuando la prensa se da cuenta que era Santiago Caputo, lo que hacemos efectivamente, como suele suceder, es que las cámaras se acercan y nosotros también nos acercamos hacia la puerta para acompañarlo en el ingreso. Hasta ahí todo bien. Entra tranquilo. Fumaba, como siempre, viste, que además tiene una. No solo su displicencia ya es característica, sino el puchito a lo Peaky Blinders.
Sí.
Tira el cigarrillo en la puerta. Yo me quedo de espalda a él, paradita atrás. Tira el cigarrillo en la puerta, ingresa y tiene que sí o sí frenar ahí para la acreditación. Y cuando está pidiendo la acreditación, los fotógrafos que ya estaban adentro del estudio, que estaban en la puerta de al lado pegadita, salen porque escuchan que había lío porque estaba Caputo. Y uno de los colegas, uno de los fotógrafos, Antonio Becerra, se llama el compañero fotógrafo de Tiempo Argentino, se acerca hacia su cuerpo, digamos, para sacarle un par de fotos en primer plano porque lo tenía Caputo ahí paradito esperando. No le gustó, la reacción fue rarísima, le pone la mano en la cámara, le dice que no le saque fotos, le saca la mano en la cámara y toma el carnet. Le agarra el carnet, mira, lo identifica, saca su celular, le saca una foto y anota. Se lo guarda. Sale el compañero, el colega fotógrafo, y nos cuenta lo que había sucedido en una situación que además le generó mucha tensión al fotógrafo porque estamos hablando de Santiago Caputo.
Bueno, hasta ahí los hechos. A ver, lo que dicen los hechos, me parece, primer tema, es el hombre que tiene mayor poder político después de Milei y Karina Milei, dicho por el propio Milei en el gobierno. Punto uno. Punto dos, es el hombre que maneja la CIDE.
en el gobierno. Sacarle una foto amenazante a un fotógrafo y anotar los datos, siendo el tipo que maneja la CIDE, es definitorio de cómo entiende el gobierno el rol de la central de inteligencia y el amedrentamiento a los discursos críticos.
Punto número 3, y no menor también, Adorni, minutos antes de llegar, diciendo que ellos iban a cerrar el canal de la ciudad, algo que no había hecho ni el gobierno de la ciudad y que el kirchnerismo lo llenaría de ñoquis, como les gusta decir a ellos. O sea, también amedrentando a los medios. Y 4, y no menos importante, en el marco de una semana en la que Milei reiteradas veces señaló que no se odia lo suficiente al periodismo.
Exactamente, y además después de difundir mensajes con una lápida respecto del periodismo tradicional. ¿Está bien de la cabeza Santiago Caputo? Es el mismo hombre que intervino en aquella famosa entrevista con Johnny Viale y también que se cruzó con Manes a la salida de aquella recordada sesión de la Cámara de Diputados. ¿Es una puesta en escena o está no muy bien de la cabeza? Las dos hipótesis, de todas maneras, son preocupantes porque estamos hablando, insisto, de el tipo probablemente con mayor poder político en el gobierno nacional y por lo tanto en el país después del presidente y de su hermana Karina Milei. El ojo para poner político en el inicio de este programa que también tiene información deportiva.
Bueno, en un ratito sí vamos a hablar, Lava, de el rumor por ahora que está dando vueltas que tiene que ver con la posibilidad de que Franco Colapinto salga a la pista en el corto plazo. Fue un micrófono que quedó abierto y un chiste al pasar. En un rato te lo cuento.
Pane, al final el cónclave dura 2 días, 3 días, tanta vuelta
tanta
para que
vuelta,
se resuelva,
¿no?
Rápido.
Bueno, eso es lo que ha trascendido de fuentes vaticanas. La idea es un cónclave express, 48 horas, y terminar todo por el bien, dicen, de la unidad de la Iglesia y por el futuro de la Iglesia Católica. Dos antecedentes. El cónclave de 2005... 48 horas, 4 votaciones, salió Ratzinger. En el 2013, 48 horas, 5 votaciones, salió Bergoglio. Esos antecedentes, dicen, serían clave para que el cónclave sea solo de 48 horas. Y quizá el 8, a la tardecita, habemus papa.
Bueno, en una mañana en que además estamos en la previa de una nueva marcha de la CGT por el 1 de mayo, tenemos un montón de cosas para contarte. Quédate con nosotros, te hacemos compañía hasta las 11.
Arrancamos con buena música, todo dedicado a Eva Quijano. Suena Ámbar Violeta, Fito Páez.
Esperando una fatalidad, un llamado del cielo. Siento el mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en este humor. Le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Ojos cambian de color, a una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio, ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Solo cuando no está en este amor. Le hace bien meterse en su laberinto carrusel.
Pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Mayorizanini. Atención, este miércoles 30 pagando con Mercado Pago tenés un 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro y acumulable con todas las ofertas. No te lo podés perder. Vigencia 30 de mayo, descuento Mercado Pago con todos los medios de pago legales. nini.com.ar/promociones.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Casi de la mañana, un buen momento para saber cómo va a estar el clima en el fin de largo.
Bueno, importantísimo porque mucha gente se está yendo a disfrutar de estos días. Hoy tenemos una máxima de 24 grados, día precioso. En las bandas de la perfección, te diría, con una mínima de 11 y una máxima de 24. Y se vienen un jueves, viernes y sábado a puro sol.
Bueno, uno de los temas políticos de las últimas horas fue, para mí, la débil explicación que hizo el jefe de gabinete Guillermo Francos.
¿Por qué débil?
Me pareció que no respondió muchas cosas centrales respecto de, bueno, el escándalo de Libra. Ayer, en la primera interpelación a un funcionario nacional en el Congreso, en creo que 30 años.
Por lo menos fue, ¿no? Porque otros no fueron.
Sí, otros no fueron. Y fue polémica también esta cuestión de la ausencia de Libarona, de Cunio Libarona y de Caputo. Pero lo tenemos en línea a Mauri Cantando, que lo estuvo siguiendo de cerca y nos va a explicar mucho mejor qué fue lo que pasó allí en la Cámara de Diputados. Buen día, Mauri. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, coincido. La verdad que débil explicación y me parece que inclusive no pisó el palito porque es muy hábil de evadir respuestas, pero dejó varios vacíos que van a complicar en el futuro a Javier Milei cuando este tema avance, ¿no? La verdad que la sensación de toda la oposición era que el gobierno sobró esta situación, o sea, no se prepararon bien, tuvieron demasiado tiempo. Claro. Recordemos que la muerte del Papa Francisco les dio una semana más y a su vez esto ya tenía de por sí dos o tres semanas de retraso, o sea que tuvieron mucho tiempo. Las interpelaciones se pueden hacer un día para el otro, no es que ese tiempo lo tuvieron porque está reglamentado en algún lado. Y aún así, el jefe de gabinete llegó con una explicación de media hora leída, muy similar a lo que dijo en su momento Milei en la entrevista con Jonathan Viale.
Sí.
Ahora, cuando le preguntaron cuál fue el problema, no hubo una pelea fuerte por el formato. Su táctica era responder en bloque y evadir respuestas, ¿no? Esa era la táctica. Se impuso un sistema por el cual se podía hacer pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Esto fue una pelea que inclusive casi se vota, digamos,
sí.
Como no se podían poner de acuerdo, casi se vota y finalmente hubo un pregunta y respuesta. En ese momento de pregunta y respuesta es donde Franco termina haciendo el vacío en el ida y vuelta con
Unión
por la Patria, y ya después la sesión no se remontó más.
Mauri, para vos, eso te iba a preguntar, digo, para vos, ¿cuál fue lo más grueso que él y lo más grave, en todo caso, que él deja sin responder?
Bueno, concretamente y lo pueden ver porque está todo filmado, cuando hay el ida y vuelta con Unión por la Patria, diputados Sabrina Selva, Juan Marino e Itaí Hasman, le preguntan y le dan la trazabilidad concreta del momento en el que, porque todo esto empieza, recordemos, porque Milei publicó un tuit.
Claro, por supuesto.
Ya se había reunido con los empresarios mil veces, todo, pero publica un tuit y se lo acusa de ser parte de un negocio que encima sale mal y que es producto de denuncias de estafas. En el discurso, Francos dice que ese tuit fue una decisión de Milei, como tantas otras, de promocionar una empresa que iba a ser bien al país, bla, bla, bla. Le preguntan concretamente de dónde había sacado la información para publicar el tuit. Es muy concreta la pregunta. ¿De dónde sacaste? Vos publicás un contrato que es una es un link de un contrato, y el contrato te lleva al token, y el token te lleva a hacer la inversión de la criptomoneda. Esa vendría a ser la cadena de lo que hizo el presidente. ¿Dónde sacaste la información? La respuesta de Francos es, la información era pública. ¿De dónde era pública? Si yo te digo que que saqué una información que es pública, mínimo identifico dos o tres lugares en los cuales se haya publicado.
Antes de que vos la hayas publicado.
Exacto, previa. Franco dijo, el presidente dijo que era pública. Le preguntaron, bueno, tráeme, ¿te puedes comprometer a traer
la publicación?
Claro, la publicación, no. Bueno, pero porque entonces no era pública, porque si vos me decís que es pública, pero no sabes dónde se publicó, digamos, ratificamos que el primero que accedió a esa información es el presidente, y por la trazabilidad de los tuits es muy difícil que eso no haya sido así.
Claro.
Ese que publica el pool de compras, después se publica inmediatamente, se publica el contrato, y el contrato se publica en la cuenta de Milei y no estaba en la página web de Libra. Entonces, ahí es donde, después de eso, todo lo que dijo ya no tenía mucho sentido.
Claro, porque, a ver, es imposible creer que él no tiene una vinculación estrecha y de colaboración con todos estos empresarios más o menos, no sé cómo llamarlos, de truchos, o ponele, de Hayden Davis hasta los socios argentinos, si el tipo, antes de que se conozca el contrato, lo tiene y lo publica. Eso te da la pauta de que, en realidad, ellos tenían un vínculo aceitado y previo.
Él reconoce el vínculo, Franco reconoce el vínculo entre estos personajes y Milei. Habla de que inclusive Milei dio clases en la escuela de trading que tiene este chico Novelli, Mauricio Novelli, y que también recibió a Halle Davis y a Julian Pegg, ya sea en la Casa Rosada o en un evento sobre cripto en octubre, a partir del vínculo que hacía Novelli con ellos. Él reconoce todo eso, Francos. Se contradice con algunos comunicados de presidencia donde no identifica, porque creo que algunos comunicados de presidencia directamente hablan de que se iba a presentar un proyecto como el que difunde el propio Milei el 14 de febrero. Ahí es donde trastabilla un poco Franco, dice, bueno, sí, no sabemos si... ¿Cuándo conoció de ese proyecto? ¿En qué reunión? No sé, le dijeron, pero no supo identificar el momento en el que Milei tenía la información de ese evento, de ese contrato. Mejor dicho, estamos hablando de esa empresa y de ese lanzamiento que sí sucedía. Pero bueno, después fue y vino todo el tiempo con la información del tuit que no supo identificar. Y a partir de ahí, todo lo que siguió, por ejemplo, una defensa a Karina Milei, también es cierto, en muchos entendidos de este tipo de situaciones que hace mucho no se producen, dicen, ojo que Francos, cuando dice, Milei dice que la información es pública, o Milei dice, o Milei planteó, también se despega un poquito él, ¿no?
Sí.
Porque puede llamarlo la justicia.
Eso te iba a decir, Mauri, aparece, decime si me equivoco, pero de lo que sucedió ayer como reflexión, esta idea de muchos no sé, reiterados no sé por parte de Francos, obviamente señalado como débil, ¿no? Incluso su defensa, por decirlo de alguna manera, el presidente. Y por otro, preguntarte si queda o no queda claro al final ¿qué dice sobre la relación de Davis con Milei? Porque parece que en algún momento dijo que no tenían vínculo, después dijo que sí tenían relación, después volvió a decir que no tenían vínculo. ¿Quedó medio raro eso?
Ahora, ahí hay varios puntos. Primero, él dice claramente en su discurso introductorio que Davis fue, digamos, que Novelli le presenta a Davis y a Julian Pegg. O sea, está claro que el vínculo es a través de Novelli, con quien tenía una relación comercial, Milei, daba clases en la escuela de trading, eso por lo menos presentada de esa manera, podía seguramente expandirse a otras cosas, o sea, no deja de ser un chico que generaba ciertos negocios de los que Milei era parte, y le presenta a otra persona, claro, en este caso a Davis. Este vínculo me parece que está claro que es así. ¿Cuál es el punto acá de discordia que ayer deja? y que un poco la segunda parte de preguntas y respuestas lo dejó también offside a Francos. Si Davis en alguna oportunidad dice que dio a entender de que su contacto, su nexo era Karina Milei, da a entender de que en tal caso pudo haber sido engañado él o algo pudo haber salido mal, el Estado argentino o si hay argentinos que son parte de una estafa, el presidente debería presentarse como una persona engañada, como un engañado más, ¿no? Uh-huh. No lo hizo judicialmente. Cuando le preguntan por qué no lo hizo, digamos, yendo a la teoría del ingenuo, dice, bueno, porque para él no hay estafa, no está comprobado que hay una estafa, nunca habló de estafa, por lo tanto no tiene por qué presentarse. Hay un temor a hablar de Davis por parte de Francos y de Milei. Claramente ahí me parece que todos tienen cómo dañarse, ¿no? Esa es la sensación que dejó.
Estamos con el informativo encima, Mauri, pero dos datos. Hoy arranca el tema comisión y se sabe si finalmente Caputo y Cuño Libarona, que fueron los dos ausentes, van a ir o no van a ir en algún momento.
Bueno, eso es un otro dato de ayer. Salió mal también eso del gobierno porque fueron citados nuevamente para el miércoles 14 a las 12 horas.
Está bien.
Está confirmado. Fueron citados, el gobierno lo intentó evitar, pero bueno, se iba a imponer una votación. Un dato también es que el quórum, hubo quórum con los bloques convocantes y el gobierno le está costando, por ejemplo, que el PRO vaya completo, que algunos aliados radicales vayan. Mm. O sea, no juegan para los otros, pero no van. Entonces, claro, Perder todas las votaciones. Y como iba a perder todas las votaciones, no tenía chance de evitar eso. O sea que van a estar ahí. Después la comisión investigadora empieza a las 10, va a haber una enorme pelea por la presidencia, porque están en principio igualados 14-14. Pero atención que como está planteado el reglamento de la comisión, o en realidad el reglamento se va a hacer ahora, la resolución que se votó podría funcionar con un tercio de los integrantes y en una de esas puede arrancar igual. Yo creo que van a ser 3 meses bastante intensos de citaciones, ¿no?
Impecable, Mauri, como siempre. Gracias por la data. Abrazo grande.
Abrazo grande. Hasta luego.
Ahí estaba Mauricio Cantando trayéndonos todo lo que pasó con Francos en el Congreso ayer y lo que va a pasar a partir de ahora. 9:31 ya de la mañana, momento de ir a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:31 minutos. Cielo despejado en La Plata, 14 grados 8 décimas, la temperatura 95% de la humedad. Desde La Plata movilizan diferentes gremios en la previa del Día del Trabajador.
Desde Plaza Moreno, decenas de micros parten rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la gran movilización propuesta por la CGT horas antes del 1 de mayo. Recordemos que a la marcha se sumarán también las dos CTA y las diferentes facciones de izquierda que reclaman un nuevo paro general contra las medidas económicas de Javier Milei. Desde La Plata, Marcio Ojea, Informa Provincia.
AMAT flexibilizará el ingreso de productos médicos de uso personal. La decisión alcanzará productos como sillas de ruedas, manuales, bastones, muletas, andadores, tensiómetros, nebulizadores y cintas kinesiológicas, entre otros. Ahora estos dos implementos podrán ser comprados en el exterior sin intervención del organismo regulador, siempre que el destino sea el uso personal y no la comercialización. Alertan sobre un brote de fiebre tifoidea en 3 de febrero. Hay 10 casos confirmados en Ciudadela y 3 personas bajo sospecha. Además, la Subsecretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Leticia Seriani, confirmó que se investiga la muerte de una mujer. La fiebre tifoidea es una enfermedad provocada por una bacteria que contamina el agua. Cielo despejado el 9 de julio, 12 grados 2 décimas, la temperatura 81% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Any day now, I
will hear you say goodbye, my love. And you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Whoa. Any day now, I'll be all alone. Any day now, when your restless eyes meet someone new. Oh, to my sad surprise, in the blue, shadows will fall all over town. Any day now, love will let me down.
Suena es Lou Rawls, encantado la Baseli, pero suena muy lindo, me gusta, con una canción que nos programó, que nos pasó Claudito Elías. Estoy re manija con el Eternauta, perdón, es así la vida, los voy a molestar todo el programa. Estaba mirando una publicación que hizo Seba De Caro,
sí,
el crítico de cine, que dice: muchachos, hicieron la obra de género más importante de la historia audiovisual argentina. Hicieron historia, felicitaciones a todo el equipo, y me va sumando manija y manija para el fin de semana.
Si la manija cosa. Que sigue y sigue muy bien. Igual coincido en algún punto con lo que dice De Caro. Y además De Caro sabe, si De Caro lo dice por algo.
Si dice De Caro es un tipo que sabe mucho de cine, él mismo es cineasta y tiene además publicidad, se ha dedicado a la crítica y tiene programas muy interesantes para seguirlo en redes.
Chelaba, ayer lo charlábamos afuera del aire y hoy decidimos traerlo porque sí, seguramente todos los que nos están escuchando ya lo vieron o lo vieron pasar. Villano, un artista argentino, uno de los pibes de la nueva escena.
¿Escena urbana?
Escena urbana a fondo.
Bien.
Publica un video en las redes sociales donde cuenta que se había enterado que tenía VIH.
Ajá.
Lo vamos a escuchar primero a Villano y después uh-huh. vamos a repasar algunos temas que se desprenden de lo que dice el artista para charlar un poco sobre el tema.
Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video. Porque no quería que nadie me pare de hacerlo, porque siento que mi propósito es compartirle toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios. La verdad que me sentía muy bien en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV, y todo me salió bien, pero HIV positivo. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace 2 años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien, porque siempre nos cuidamos, pero me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí. Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol.
Bueno, ahí está, Villano cerraba con el tema de su pasado. Es una buena excusa para hablar del VIH, no solo en el mundo, sino aquí también en Argentina, porque incluso a ya más de 2 décadas donde con un tratamiento y medicación podés vivir con un estado de salud pleno, el VIH sigue teniendo una carga histórica de estigma y discriminación muy alta. Es por eso que está bueno conversar con gente que sabe y mucho sobre el tema. La tenemos en línea a Natalia Hag, que es manager de AHF, Hate Care Foundation, manager de testeo y prevención. Hola Natalia, buenos días. Aye Verdiñas te saluda y Lea y la Baseli de este lado. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Aye, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, Natalia, seguro desde tu lugar, primero de activismo y también de trabajo en AHF Argentina, habrás escuchado lo que decía Villano y aparecen algunos conceptos que están buenos repasar, ¿no? Porque Villano habla de contagio y está bueno pensar en VIH y hablar de transmisión en realidad.
Sí, así es. Siempre se celebran esto cuando se pone sobre la mesa, sobre la agenda, estas declaraciones, porque bueno, da la oportunidad de poder hablar. Y sí, digo, de por ahí derribar algunos mitos o algunos conceptos, viste, que uno entra en los comentarios y empieza sí. a ver y decís, bueno, la verdad que uno piensa que ya hay mucha información, se sabe, pues no, hay que seguir hablándolo. En cuanto a eso de él habla de, bueno, me contagié, no contagié, y siempre recalcamos esto, no por una cuestión de ponernos en tecnicismo o muy exquisitas con el vocabulario de no decir que el VIH no se contagia, sino que se transmite, porque bueno, tiene que ver con el estigma de la discriminación. Cuando una enfermedad o una infección, un virus, es contagioso, y tenemos el caso reciente del COVID, o cuando hablamos de la gripe, a la persona que tiene algo contagioso hay que aislarlo para que no contagie al resto.
Claro.
En el caso del VIH, al no ser contagioso y ser transmisible, tiene vías muy específicas de cómo se transmite y de cómo podemos prevenirlo, y la persona con VIH puede compartir la vida con cualquier otra, cualquier tipo de actividad, incluso tener relaciones sexuales con preservativo y no transmitir el virus a otra persona. Con lo cual, digo, importante primero hacer eso, no por decir, digo, entiendo que cada uno lo dice como sea, y digo, no es para, claro, para criticar la forma, digo, tiene que ver con la información, pero sí con el sentido de no generar lenguaje estigmatizante.
Lo mismo en relación a decir enfermedad o transmisión, ¿no? Hay una diferencia que está buena también marcar ahí, porque también en esto que decías vos y que me gusta hacer hincapié, hay que intentar dejar de pensar en el VIH como se pensaba hace 30 años.
Sí, hoy no es una sentencia de muerte como era en su momento, que no había nada que hacer, no hablamos de personas enfermas, sino que una persona puede vivir con VIH toda su vida sin nunca desarrollar la enfermedad que vendría a ser el SIDA. Digo, es un virus y si bien no tiene cura, hay tratamientos muy efectivos que le permite tener una buena calidad de vida. Lo importante en esto es primero saberlo. Si bien el villano ahí dice, bueno, tuve algunos síntomas, por eso fui al médico, generalmente el VIH no genera síntomas o puede tardar muchos años en tenerlo. Así que es importante hacernos el test de VIH una vez por año, incorporarlo dentro de nuestra rutina para poder tener un diagnóstico temprano. En Argentina casi el 50% de los nuevos diagnósticos son lo que llamamos diagnóstico tardío, es decir, que el sistema de defensa está muy debilitado y que ya puede tener algún síntoma o signo al respecto. Así que importante es testearse tempranamente.
Excelente, Natalia. Para cerrar, y también está bueno recuperar, fundamental para el tema VIH, el acceso a la medicación y también a los testeos para poder esto, ¿no? Llevar adelante los controles debidos. Se está poniendo en tela de juicio a nivel nacional, por ejemplo, el acceso a la medicación, que es por ley, hay una nueva ley de VIH y todos podemos acceder, y está bueno también aprovechar el momento para decirlo.
Sí, exactamente. Es importante garantizar, y para eso trabajamos de HF, para que todas las personas tengan su diagnóstico, como te decía, de forma temprana y que también acceda a su tratamiento antirretroviral, no solamente porque el tratamiento va a ser bueno para la persona, es decir, va a mejorar su sistema de defensa, va a tener una buena calidad de vida, sino que también en términos de salud colectiva, porque una persona que vive con VIH y accede al tratamiento no transmite el virus, exacto, a otras personas. Por eso es importante siempre, exacto, garantizar los tratamientos para todas las personas.
Gracias, Nati, por estos minutos. Pasaba por charlar con nosotros. San Martín al 899 HF Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario tiene su sede también y en todo el país está trabajando. Así que te agradecemos estos minutos, Natalia, con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. AHF Argentina, nos encuentran en todas las redes sociales o ahfargentina.com. Gracias.
Gracias a vos.
Bueno, espectacular las aclaraciones debidas del caso, no para bardear al chico que lo comunicó, sino para sumar información respecto de cómo nos tenemos que manejar sobre esta cuestión. 9:44, tanda.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gob.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Lento, háblame más despacio que no entiendo. Saquemos una foto del momento. Así recuerdo. Creo, la música nos pone en movimiento. Bailamos y te digo lo que siento al oído. Luces al amanecer y el perfume que trajiste voy a enloquecer. Lo sabía.
Suena el SAR en el aire de Radio Provincia.
Lean, hay novedades sobre el Mundial de Clubes, que entiendo es lo que se viene en materia de fútbol argentino e internacional.
Así es, la cita en donde, bueno, van a poner los ojos los futboleros de todo el mundo, porque obvio, es algo novedoso, o por lo menos para lo que veníamos teniendo, me parece que es algo que rompe el molde. Recordemos, Mundial de Clubes que se va a disputar en Estados Unidos, que va a empezar el 14 de junio, uh-huh, y que 21 partidos de esta competencia van a ser transmitidos por Telefe.
Epa, eso no se sabía, ¿no?
Para
no
todo el país, ahora. No, es un anuncio, un bombazo realmente,
sí, sí,
que comunicó el canal de las tres pelotas, porque, a ver, ¿por qué toma mucha notoriedad esto? ¿Y por qué también lo hace Telefe? Lógicamente, porque primero está Messi, que va a estar en el partido obvio, inaugural con el Inter Miami. Vale. Y después, por supuesto, la presencia de River y de Boca. Telefe va a transmitir los partidos de fase de grupos, donde van a estar también, por supuesto, los equipos argentinos, instancias decisivas, una de las semifinales y la final, ¿sí?
Wow, bueno,
y, por supuesto, están cubiertos los partidos de los equipos argentinos. Un tercio de todos los partidos que se van a jugar en esta competencia, que va a durar un mes, y en donde, repito, los ojos del mundo futbolero van a estar puestos en Estados Unidos.
Datazo, ¿eh? Entonces, los que no tenemos un servicio especial contratado, en general, vamos a poder seguirlo
por TNF. Sí, porque también van a transmitir por plataformas de streaming que están linkeadas a Telefe, y eso es una buena noticia. En un ratito te cuento quién va a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes. Ese es otro tema.
En el Mundial de Clubes.
Porque Gago ya estaba en el anuncio y ahora lo van a tener que hacer de nuevo.
En un ratito me contás. Ahora vamos al encuentro de Marcio Gea, que está con la cobertura del paro, de la marcha, por el 1 de mayo, que arranca en un ratito. Marcio, buen día, ¿dónde estás?
Buen día, ¿cómo andan? Y bien. Estamos recorriendo los distintos puntos de la ciudad de La Plata. Pasamos por la zona de Plaza Moreno. Uh-huh. Estuve viendo que nuestro movilero, le mandamos un beso muy grande, en Twitter andaba contando de que veía muchísimos colectivos.
¿Vos decís Javi Taxi?
Sí, Javi Taxi.
Obvio. Es un crack total, Javi Taxi, si nos está escuchando.
Mismo compañero, el otro movilero de la mañana.
Te colabora, te tira data. Che, acá está pasando. Acá. Y qué mejor que un tachero que te vaya contando la ciudad.
Marci, es el movilero en el yugo.
Claro.
Como dice él.
Totalmente. Bueno, es cierto, porque aparte los trabajadores al volante tienen esa característica de que están dando vuelta como...
Claro.
Entonces ven absolutamente todo. Y obviamente siempre es sumamente valorado por los movileros los ojos de los taxistas. Bueno, les cuento, en la zona de 50, desde 11 hasta 14, está lleno de micros, uh-huh. Son aproximadamente 25, por la cuenta que estoy haciendo, que van a partir rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la previa del 1 de mayo, aquí está el gremio UPCN, también el del sindicato de municipales, pero también en otros puntos de la ciudad también están empezando a salir colectivos o empiezan a llegar los distintos afiliados a los gremios. Nosotros en estos momentos estamos en 8, entre 55 y 56, en la sede de ATE, que también en un ratito van a estar saliendo colectivos desde aquí. Estamos con el secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, Martín Fontela, que lo vamos a saludar y le vamos a agradecer por estos minutos con la radio pública. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, buenos días para todos y todas.
Bueno, previa del Día del Trabajador, son días difíciles también, me imagino, para los laburantes. Hay una situación económica que apremia. El laburo, vemos, por ejemplo, en distintas dependencias de que está habiendo despidos, lo veíamos en la Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Trabajo de Nación, lo veíamos también hace algún tiempo en PAMI, sin ir más lejos, en Argas, todos los espacios de Nación que hoy están cerrando sus distintas dependencias y gente que se queda sin laburo. ¿Cómo viven puntualmente desde ATE esta previa del 1 de mayo?
Bueno, estamos, obviamente para nosotros es un día conmemorativo, pero es un día de resistencia, sobre todo en un contexto muy complejo, un gobierno nacional que planifica el saqueo, que planifica la redistribución de la riqueza, pero para el capital y no para los trabajadores y las trabajadoras, un contexto que genera que desde que asumió Javier Milei en la Argentina, más de 170.000 puestos de trabajo perdidos, 124.000 fueron en el sector registrado privado, donde la construcción y la industria fueron los más perjudicados, 50.000 trabajadores registrados en el sector público. Estamos hablando de, en la Argentina, desde que asumió Milei, cada día quedan más de 400 trabajadores desocupados todos los días. Día tras día, 470 trabajadores que pierden su empleo, que pierden su trabajo, y por lo tanto hay una familia que deja de comer, se angustia, no paga el alquiler, etcétera, etcétera. Así que estamos en una situación muy compleja, por eso en el marco del 1 de mayo es que movilizamos por salarios dignos en la Argentina, pero también en jubilaciones dignas, jubilaciones, nosotros tenemos 4,5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, que hoy no superan los 370.000 pesos, incluyendo el bono, y que representa el 30% de la canasta básica. El haber mínimo hoy representa el 30% de la canasta básica. Entonces, es necesario discutir qué país queremos, y en esa discusión de qué país queremos, bueno, los salarios y las jubilaciones son para nosotros, las organizaciones obreras y sindicales, es trascendental la discusión. Y en este marco, en el 1 de mayo, es que vamos con mucha fuerza con esos ejes.
Marci y Martín, ¿me escuchan?
Sí, obvio, te estoy escuchando.
No, quería agregar un dato que me parece insoslayable en este contexto, que es lo que pasó ayer en el Consejo de Salario Mínimo. Digo, otra vez el Gobierno Nacional unilateralmente va a fijar el monto del salario mínimo porque no hay acuerdo. Hay una caída, yo repasaba el dato, del 33,5% del poder de compra del salario mínimo desde que asumió Javier Milei. Está en 300.000 mangos aproximadamente. Están pidiendo de mínima 650.000 los gremios, pero estamos lejísimos. Y se va naturalizando esta práctica de que el gobierno te fija el salario mínimo por decreto, que es un promedio, que a lo mejor no tiene que ver con un rubro en particular, pero que impacta en un montón de ítems para los salarios de los laburantes.
Sí, tal cual. Tal cual, estuvimos en el Consejo del Salario, una propuesta, la verdad que irrisoria, digamos, nefasta, de un aumento del 1,3% mensual del salario mínimo vital y móvil en la Argentina, con el monto que no alcanza los 300.000 pesos, lo supera por muy poquito con ese aumento. Uh-huh. Nosotros planteamos, y en conjunto, la verdad que es algo muy importante, pues fue una propuesta unificada de las tres centrales obreras, tanto la CGT como la CTA Autónoma, como la CTA de los Trabajadores. Fuimos en línea con la misma propuesta de ir hacia un salario mínimo vital y móvil que supere los 600.000 pesos en la Argentina, como camino a lo que necesitamos, ¿no? Que el camino que necesitamos, que los trabajadores registrados en la Argentina supere la línea de pobreza, que estamos hablando de 1.155.000 pesos en la actualidad. Es decir que, o sea, ni siquiera esos 600.000 pesos alcanza, sino que es por lo menos empezar a transitar ese camino hacia que los trabajadores registrados en la Argentina superen la línea de la pobreza, ¿no? Hoy más del 40% de los trabajadores registrados en la Argentina son pobres. Antes el problema quien no llegaba a fin de mes era un problema del precarizado, del desocupado. Hoy el laburante registrado, que antes se podía decir que tenía salarios dignos, que no era el que tenía que transitar una mala calidad de vida en la Argentina, hoy deja de serlo. Hoy el trabajador registrado en la Argentina, casi la mitad, es pobre. Y bueno, esas son las consecuencias, digamos, de un proyecto que viene a sacar la proporcionalidad, digamos, entre capital y trabajo en la Argentina y las consecuencias de la devaluación, del saqueo y del ajuste permanente sobre las y los trabajadores.
Martín, te quería consultar a qué hora salen desde aquí de la ciudad de La Plata y si van a movilizar mucha gente.
Sí, salimos al mediodía, concentramos con nuestros compañeros de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores en Capital a las 2 de la tarde, así que vamos a estar movilizando para allá. Y bueno, con mucha fe en el pueblo, que bueno, la gente nunca vota para vivir mejor, no somos de los que decimos que aquel que votó por un proyecto de cambio haya pensado que quería vivir mejor en la Argentina, pero sin embargo las consecuencias y objetivamente lo que estamos viendo es que este proyecto no vino a terminar con la casta, no vino a terminar con la corrupción, tenemos Libra y etcétera, etcétera, de casos de corrupción ya en el Estado Nacional, no vino a eliminar con eso, sino que vino a construir un proyecto de endeudamiento, de saqueo y de entrega del conjunto de los recursos naturales de nuestra Argentina. Y por lo tanto, nosotros como trabajadores nos va a estar encontrando claramente un proyecto distinto en la vereda de enfrente de ese proyecto de Javier Milei en la Argentina.
Martín, una última de mi parte, por lo menos, y ya con esto, si les parece, voy cerrando.
Dale, Marcia.
Se desarrollaron las paritarias bonaerenses, fue rechazado tanto por los docentes como por los trabajadores estatales y también por los judiciales. Entendemos que la provincia está haciendo un esfuerzo, pero aún así se consideró insuficiente la propuesta.
Sí, la hemos considerado insuficiente. Valoramos, obviamente, que nosotros tenemos negociación colectiva, paritaria abierta, tenemos un esfuerzo permanente, digamos, del gobierno provincial de tratar en este complejidad extrema, donde hay un recorte de más de 7 billones de pesos de transferencia del gobierno nacional sobre el gobierno provincial, etcétera, etcétera, se sigue haciendo. Aún así, entendemos que hay que hacer un esfuerzo mayor. Nuestros representados no están pudiendo llegar a fin de mes, los salarios, el impacto del ajuste no fue gratis para las y los estatales, los salarios de los estatales se han erosionado en el último año y medio, eso es una realidad, y necesitamos lo que nosotros planteamos, necesitar sostener el camino que iniciamos en el primer trimestre del 2025, donde alcanzamos un acuerdo del 9% promedio, con un 10% para los auxiliares de la educación, con una inflación del 8,7% trimestral, necesitamos continuar con ese camino de que al menos los salarios de los estatales no se deprecien en el 2025, y por eso es que creemos que ese 7% no garantiza que en este próximo trimestre no se deprecien los salarios. Así que entendemos que hay que hacer un esfuerzo más, que hay que llegar a los dos dígitos. Queremos discutir un aumento que de piso, de arranque, sea un 10% en este tramo, y si no, también estamos dispuestos a discutir un tramo más corto, ¿por qué no? Por ahí ir a una discusión de aumento en mayo y volvernos a juntar en junio para seguir la discusión salarial. Estamos abiertos a diferentes propuestas que nos pueda acercar el Ejecutivo, pero convencidos que en la semana que viene vamos a tener nuevamente paritario y vamos a seguir discutiendo.